Estamos recorriendo una interesantísima conversación con el pastor Germán Belke en la programación de Radio Transmundial Uruguay, que se titula, le hemos puesto como título Jesús y los poderes, refiriéndonos al libro de trabajo y estudio que él ha diseñado para el trabajo de la misión cristiana menonita que lidera allí en la zona de Bellavista, en la ciudad de Montevideo, y también como su rol de profesor de teología. También recordamos que él trabaja como capellán en la Mutualista Hospital Evangélica. Bienvenido nuevamente, Germán, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias, realmente es un privilegio.
Hemos hablado contigo sobre esta temática tan amplia de Jesús y los poderes, de algunos temas específicos, que son las estructuras en la Biblia, hablamos de la fe y el control, y también hablamos de la Biblia y el Estado. Y estamos publicando en nuestro sitio web las charlas con el pastor Germán Belke. Si usted se perdió las anteriores, para que pueda escucharlas y recuperar un poco, tal vez, si es la primera que está escuchando en este sentido. En rtmuruguay.org, busca por Jesús y los poderes, y van a ir apareciendo las conversaciones que hemos tenido con él para ir siguiéndolas y ponerse al día. Estructuras en la Biblia, fe y control, la Biblia y el Estado. Y hoy nos propones hablar de la fe y la ley.
Así es, sí, un tema muy lindo que sin duda todos lo enfrentamos también en nuestra forma de trabajar en la iglesia. Uh-huh. ¿Cómo manejamos el tema fe y ley?
La ley de Dios y la ley del hombre, ¿no?
Sí. Siempre andamos con problemas con ese.
Y mismo la sociedad secularizada actual mira eso y le rechina un poco acerca de cómo el cristiano se posiciona con esos temas.
Es cierto, sí. Sí, para nuestra gran sorpresa, Dios no le había dado un largo código de leyes a Adán y Eva, sino solo le dio una indicación, una sola indicación para que no pongan en peligro su vida en el paraíso. La clave de su trabajo era su relación de confianza con Dios entre ellos. De alguna forma ellos tenían que creer de que lo que Dios le había dicho, que no coman de esa fruta, y que las consecuencias iban a ser las tales que Dios había dicho, en realidad es una situación de confianza. Pero esto llegó a su fin cuando Adán y Eva hicieron exactamente aquello que Dios le había advertido no hacer. Y la consecuencia fue que, en lugar de confiarse mutuamente, ahora se escondían detrás de esas hojas con las cuales se tapaban a causa de su desnudez. Uh-huh. En lugar de esperar con confianza y alegría la llegada de Dios al huerto, ahora se estaban escondiendo con miedo. En lugar de confiar en Dios y abrirse delante de Él para confesar sus errores, se culparon el uno al otro, y Adán le llegó a decir a Dios: esa mujer que tú me diste, acusando a Dios prácticamente de lo que había pasado. Bueno, Adán y Eva perdieron el paraíso. Y sí, nunca leímos de que volvieron arrepentidos a Dios.
Sí, sí, le echaron la culpa uno sobre el otro, se avergonzaron de sí mismos, pero en definitiva no se hicieron responsables de sus actos.
No se hicieron responsables. Cuando llegamos a Noé, el Nuevo Testamento testifica que por la fe Noé, cuando advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó la arpa en que su casa se salvase. Uh-huh. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Interesante que ya acá está hablando de la justicia de fe. Dios le había dado indicaciones específicas a Noé para construir la arca. Y Noé confió en Dios y su confianza lo salvó del diluvio, pero su fe en Dios también manifestó el abismo de diferencia que había entre Noé y el resto de la humanidad. Lo interesante es que hasta entonces la Biblia no habla de una colección de leyes o mandamientos. La fe de las personas en Dios hacía que vivieran los principios de la misma. O sea, es interesante cómo el tema de cuando hay fe y hay amor, automáticamente hacemos lo mejor para el otro. Cuando la fe y el amor desaparecen, comienzan a aparecer otros elementos. Uh-huh. Y tenemos entonces a Abraham, que testifica en Hebreos, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Fe. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, por lo cual también el uno y ese casi, ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Bueno, la fe se menciona muchísimas veces en este pasaje. Todas estas personas no habían aún recibido los mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel en el Éxodo, pero en su relación con Dios habían aprendido a confiar en Dios, y al amar y confiar en Dios de todo su corazón, llegan a cumplir con la ley y los profetas, como Jesús más tarde lo trata de demostrar a los discípulos mismos, cuando él dice en el mandamiento del amor, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pero Pablo lo dice más fuerte aún en Gálatas 5:14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A ver, qué interesante lo que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, cuando hay amor y hay confianza, automáticamente se cumplen esas reglas o esos mandamientos. Los patriarcas fueron fieles a Dios y porque lo amaban, tuvieron confianza en Dios y de alguna forma vivieron esas reglas, esos mandamientos.
Intentaron llevarlo adelante en forma práctica.
Pero hay también una verdad muy interesante. Las relaciones funcionan de acuerdo a principios. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero no porque cumplan los principios tengo la relación.
Y establezco primero la relación.
Claro, primero hay que establecer la relación. Y eso es muy importante. Hay que tener relaciones, y si tienes una relación de confianza y amor, aplicarás los principios de o leyes que sostienen y hacen crecer esa relación. Pero no por obedecer los principios y las leyes tiene relación. Lo pongo una vez en un ejemplo. Un novio hará todo lo posible para hacer crecer su relación con la novia. Le llevará flores, por ejemplo. Sí. Pero no porque le lleva flores a una chica, es claro, novia a esa chica.
No. Hay otros componentes que están anteriores, ¿no?
Qué importante. Pero eso también es nuestra relación con Dios y nuestra relación unos con otros. Ese elemento es un elemento bien importante tener en cuenta. Conozco una situación donde alguien compró una casa.
Sí.
Una casa en ruinas. Y al poco tiempo una señora con sus hijos la ocupó. Era invierno. El dueño fue a la policía para hacer la denuncia. Y cuando el comisario escuchó el caso, le pidió si no podía dejar a la señora por algún tiempo en la casa, ya que era invierno.
Claro.
El dueño le respondió pidiéndole al comisario una garantía para que la señora saliera en el momento que necesitaba la casa. El policía no le pudo dar
esa garantía, claro.
Porque la misma ley del país no se lo permitía.
Apelaba a otro tema, que era la confianza personal, ¿no?
Pero qué interesante, así la ley que fue hecha para proteger a personas como esta señora con sus hijos, para que no sean echadas en la calle, esa misma ley impidió que el dueño le pudiera dar o permitir vivir en la casa durante el invierno hasta que necesitara la casa. Interesante esa contradicción de la ley, que a veces la ley misma se contradice consigo mismo en la práctica.
Sí.
Dios sabe de esa limitación de las leyes. Por eso la Biblia dice claramente que la ley no salva, ni hace justos a los que la obedecen de manera rígida y literal, sino solo sirve para conocer el pecado. Romanos 3:20.
Claro. Denuncia el pecado humano, ¿no?
Eso, denuncia el pecado humano.
Lo expone.
Lo expone. La Biblia afirma que la manera de llegar a ser justo es por medio de la fe. Romanos 5:1, pero muchísimos otros pasajes. ¿Cómo es entonces posible que la fe haga que una persona llegue a ser justa? Muchos dirían que la justicia se alcanza por medio de la obediencia a mandamientos, pero la misma Biblia afirma que los mandamientos no solamente es para conocer el pecado. Los pecados son aquellas cosas que, entre otras, destruyen relaciones. Jesús mismo habla de este tema, mostrando de manera clara que hay personas que dicen cumplir los mandamientos de no matar, aunque lo hacen de manera emocional y espiritual. Es decir, no matan a la persona físicamente, pero obedeciendo el mandamiento en su forma literal, sin amor ni confianza, le hacen la vida imposible por medio del odio y la venganza.
Claro, claro.
Jesús compara este daño con homicidio, Mateo 5:22.
Sí, él es muy fuerte con lo que dice al respecto. Sí.
El solo hecho de que el trato no sea bueno o que una parte sea viva, la palabra que usamos, aprovechándose de la confianza, hace que la relación se deteriore.
Claro.
Por otro lado, hemos visto que Jesús afirma que por medio del amor se obedece los mandamientos. Uh-huh. Lo hemos visto recién.
El cumplimiento de toda la ley y los profetas.
Sí. Cuando existe una relación de confianza entre dos personas, la misma relación de confianza hace que el trato sea bueno. Uh-huh. Una relación de confianza motiva a ambas partes involucradas a tratarse de manera correcta y justa, cuidando la relación. En otras palabras, se puede concluir que una relación de confianza lleva a las partes involucradas a ser justas en su relación.
Amén. Hacemos una pequeña pausa. La relación de amor lleva a relaciones justas y de confianza entre las personas. Piénselo en cómo desarrollamos nuestras relaciones con los demás. Estamos hablando de Jesús y los poderes. Pausa y ya venimos enseguida con el pastor Germán Belke.
Todos los días estamos contigo. Radio Transmundial Uruguay, 610 AM, comunicando esperanza al mundo.
Porque juntos podemos más, le invitamos a sumarse a nuestro círculo de amigos. Con su donación mensual nos ayudará a cubrir los costos de producción de RTM Uruguay. Reciba además beneficios exclusivos como asociado. Infórmese por el 091-610-610 o a través de nuestro sitio web rtmuruguay.org/amigos.
Estamos con el pastor Germán Belke, siguiendo una serie de charlas que hemos titulado Jesús y los poderes, que va de la mano con su libro de trabajo y estudio, titulado de la misma manera, Jesús y los poderes, que él usa en su tarea pastoral en la misión cristiana menonita que lleva adelante allí en la zona del barrio Bellavista, en la ciudad de Montevideo. Nos planteabas, y me gustaría que reiteres esa frase con la que nos fuimos antes de la pausa, porque creo que marca toda la tónica de lo que estamos siguiendo, que tiene que ver acerca de el amor, la confianza entre las personas.
Una relación de confianza lleva a las partes involucradas a ser justas en su relación. Una frase que mencioné es, las relaciones funcionan de acuerdo a principios, pero no por cumplir los principios se tienen las relaciones. Entonces necesitamos comenzar con la relación. Yo creo que esto es un elemento muy importante capaz que resaltar en la Biblia, porque Dios, al sacar al pueblo de Israel de Egipto, primeramente estableció una relación, el pueblo tenía que responder con confianza y después en el Sinaí le dio los mandamientos. Es la misma cosa que pasa con la salvación. Dios nos salva y después nos enseña a vivir de acuerdo a los principios. Claro. Aún el Éxodo es esa secuencia.
Sigue ese proceso.
Esa misma secuencia.
¿Cómo podemos vivir en principio si no hemos sido salvos, sacados de un estilo anterior de vida, ¿no?
Sí. Y después nos enseña cómo mantener esa libertad, exacto, o cómo crecer, exacto, en esa libertad que Dios nos dio.
Bueno, recuerda que estamos hablando de la fe y la ley. La fe bíblica y la ley humana. Y cómo esa interacción puede resultar compleja, ¿no?
Sí. Pero aún capaz necesitamos estar conscientes que la ley bíblica también tiene un propósito. Y quiero ir un poco en esa dirección. Por ejemplo, cuando recibimos a una persona en nuestra casa para hacer un trabajo, nos decidimos a depositar confianza en ella.
Sí.
De que haga un buen trabajo, de que no robe. La persona, a su vez, pone su confianza en uno para que le pague el trabajo, que le trate bien. El que se decide a no confiar en nadie nunca podrá llamar a nadie para ayudarle y quedará solo y sin que se le haga el trabajo.
Es verdad.
Llevando como consecuencia el deterioro. Lo digo porque creo es importante que nos demos cuenta que la confianza en la convivencia es mucho más importante de lo que a veces queremos reconocer. Uh-huh. Como vemos, la desconfianza lleva al deterioro, no solo de las relaciones, sino también de nuestro entorno físico.
Uh-huh.
Así también depositamos fe, confianza en el médico, en nuestra familia, en las autoridades. Aún confiamos en sistemas de comunicación y transporte.
Es verdad.
Por todos lados.
Confiamos en que va a llegar a tiempo, que nos va a llevar a su lugar, que no va a haber ningún otro inconveniente, que cada uno va a responder a hacer lo que tiene que hacer, ¿no?
Y así funciona la sociedad.
Es confianza.
Uh-huh. Es confianza. Bueno, a mí la primera vez que realmente instante me saltó a la mente esta realidad, es que cuando escuchó un informe de Wall Street que decían que una empresa había perdido millones porque el mercado había perdido la confianza.
La confianza, sí.
Interesante. Hasta ese punto la confianza. En todo esto podemos ver que para el buen funcionamiento de la sociedad se necesita un nivel importante de confianza mutua. En la medida que ese nivel crece, disminuye la necesidad de medidas de seguridad y control. Uh-huh. En la medida que se pierde la confianza, las mismas aumentan.
Sí.
La Biblia enfatiza la fe como base de la solución, la salvación. Por sobre todo enfatiza la fe que depositamos en Dios, la fe que Dios nos regala a nosotros o Él deposita a nosotros. Los mandamientos fueron dados por Dios para resguardar las relaciones, porque indican las cosas que destruyen las relaciones de confianza y fe. Uh-huh. Al pueblo de Israel, Dios no le dio los mandamientos antes de la salida de Egipto, sino después de la salida. Ellos tuvieron que creer para salir y tuvieron que confiar en las indicaciones de Dios para salir. Fueron liberados por fe y confianza en Dios. Más tarde, en el Sinaí, Dios le dio mandamientos para enseñarles a conocer aquellas cosas que los volvieran a esclavizar, para que se dieran cuenta y no cayeran de vuelta, no volvieran a la esclavitud de Egipto. En otras palabras, los mandamientos eran para que mantengan su libertad. Los invito a mirar los 10 mandamientos en forma rápida. El primer mandamiento dice, no tengas otros dioses aparte de mí. Dios sabía, yo soy el Señor tu Dios que te liberó de Egipto. Los dioses egipcios habían apoyado y legalizado que los faraones pudieran esclavizar al pueblo de Israel. Mientras que el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, los había liberado de tal esclavitud.
Claro.
El pueblo de Israel resguardaría su libertad siendo fiel al Dios liberador. Uh-huh. Cuando en una relación matrimonial aparece otra persona, la relación se deteriora.
Sí, la confianza se pierde.
La fidelidad y la confianza se rompen. Y bueno, algo parecido pasa con nuestra relación con Dios. Uh-huh. Entonces, tenían que ser fiel a su Dios liberador, porque los otros dioses eran esclavizantes. El segundo mandamiento dice, no te hagas ningún ídolo ni forma de lo que hay arriba en el cielo, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en el mar debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los rindas culto, porque yo soy el Señor tu Dios. Nuevamente, todos los otros dioses que eran ídolos eran esclavizantes. Pero más todavía, cuando, por ejemplo, una esposa se enamora más de la foto de su marido que de su marido, evidentemente existe un grave deterioro de relaciones y, en consecuencia, puede haber una separación importante. Uh-huh, uh-huh. Algo parecido también nos pasa con Dios. Cuando comenzamos a adorar más nuestra propia ilusión de Dios, al final de cuentas, en realidad la relación se deteriora. Claro. ¿Cuántas veces pasa eso? Porque nosotros tenemos una idea de Dios y de repente Dios actúa diferente de lo que nosotros habíamos prescrito que tenía que actuar y nos enojamos con Dios, nos molestamos. Le decimos, si Dios es así, yo no quiero saber más nada con Él.
Sí,
simplemente
sí.
Porque de alguna forma hemos proyectado nuestra propia imagen sobre Dios y Dios no era así. Entonces Dios hizo diferente para justamente despertemos y nos demos cuenta que Dios es diferente.
Sí, sí. Dios no es un león domesticado, sino que él tiene su fuerza y decide cómo actuar, ¿no?
El tercer mandamiento dice, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios, pues Él no dejará sin castigo al que use mal su nombre. No, cuando una relación, un cónyuge se burla al otro, la relación ya está enferma y deteriorada, la burla hará que eso se empeore. Uh-huh. La relación con Dios también es así, pero la relación con cualquier ser humano es así. Si nos comenzamos a burlar del otro, es muy complicada la relación. Uh-huh. O sea, es nuevamente un mandamiento que tiene que ver con resguardar las relaciones. Acuérdate del sábado para consagrarlo al Señor, porque el Señor hizo en 6 días el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y descansó el día séptimo. Bueno, cuando en una relación no se invierte tiempo para alimentarla, esta se va deteriorando. Lo han visto tantos matrimonios.
Ocupados en miles de cosas y no dando tiempo para lo importante. Sí.
¿Cuántos hijos han quedado frustrados en su vida porque papá y mamá no estaban y tenían que estar con la empleada? Uh-huh. Bueno, aquí justamente Dios pide para que dediquemos tiempo a las relaciones, específicamente a Él,
excelente,
pero también a los, uh-huh, demás. El quinto, honra a tu padre y a tu madre para que vivas una larga vida en la tierra que te da el Señor tu Dios. Con la honra, los padres, a los padres, los niños aprenden el respeto, hacia las autoridades. Uh-huh. Si no lo aprenden en la casa, es muy difícil que lo aprendan. Como hay un documento ahí de alguna policía que dice, nosotros después tenemos una celda para resguardarlo si no aprenden en la casa el respeto.
Claro.
No mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentiras en perjuicio de tu prójimo. Bueno, todas esas cosas, no codices la casa del prójimo. Es obvio que cuando esos elementos se introducen en nuestra vida en relación a alguien, esa relación se deteriora.
Son los elementos básicos que Dios observa en el ser humano y sabe que erosionan la fe.
Sí, y la deterioran mucho.
Y la confianza.
Sí, uh-huh. Muy fuerte, muy fuerte. Entonces estos elementos se ve que la obediencia a los mandamientos de Dios, la desobediencia a los mandamientos destruye las relaciones.
Claro.
Es muy, muy importante que lo veamos porque como Jesús enfatiza el amor, entonces al final de cuentas nosotros podemos darnos cuenta que aún los mandamientos que Dios da tienen que están en esa misma línea de pensamiento.
Porque Dios ama a su hijo, a su creación, le pone ciertos límites para evitar que las cosas se le complican, ¿no?
Exactamente. Entonces los mandamientos son esa ayuda que Dios nos quiere dar. Cuando las relaciones sanas son destruidas, entonces sí, cuando permitimos porque no atendemos a las cosas, ahí aparecen las relaciones de abuso, de dominio, de control, de violencia. Uh-huh, uh-huh. Cuando nosotros cuidamos esos elementos, esos sí están. El pueblo de Israel debía aprender a vivir una vida de amor y confianza en Dios, y muchas veces no lo logró. Y realmente después en Romanos, Pablo, con mucha tristeza, habla de que el pueblo de Israel había, al final de cuentas, permitido que viviera de acuerdo a una ley fría a la cual estaban obedeciendo sin haber entendido que Dios realmente quería que tuviera una relación de confianza con él. Uh-huh. Y Pablo llora a su pueblo en ese sentido porque no estaban viviendo lo que Dios realmente quisiera.
Impresionante, que viviera. Sí. Impresionante. Qué desafío, ¿no? Para nosotros mirarnos si no estamos reflejados en ese tipo de cosas.
Sí, nuevamente menciono esa frase, las relaciones funcionan de acuerdo a principios, pero no por cumplir los principios tenemos las relaciones. Y entonces nuevamente esto también, tengamos una relación con Dios, y cuando tenemos una relación con Dios, cuando tenemos una relación con el hermano, cuando tenemos una relación con nuestros discípulos, cuando tenemos una relación con el grupo de líderes en la iglesia, cuando tenemos una relación con nuestra familia, cuando desarrollamos la relación y dedicamos tiempo, en realidad el amor, la fe y los elementos se comienzan a desarrollar. Pero cuando no desarrollamos esos elementos, van a aparecer otros elementos que son los celos, las envidias, las codicias, la violencia, la falta de uh-huh. la falta de respeto, la agresividad, las acusaciones y todas esas cosas.
Impresionante, impresionante. Eso debe llevarnos entonces a preguntarnos, ¿nos estamos moviendo por fe, por confianza o por
reglas
totalmente desprovistas de amor, en definitiva?
Desprovistas de amor, eso exactamente.
Así que esa es, en resumidas cuentas, la relación que se muestra en la Biblia acerca de la fe y la ley, y el propósito de una para mostrar y apuntar a la más excelente, ¿no?
Eso, que la ley realmente apunta a lo más excelente, no simplemente a una obediencia ciega, fría a los mandamientos, sino a apuntar a desarrollar y mantener la relación que existe.
Estamos conversando, como ve usted, sobre temas importantes, construyendo bloques para cimentar cómo Jesús veía y desarrollaba su relación incluso con los poderes. Porque este es el título que le ha puesto Germán Belke, nuestro invitado, para estas columnas sobre Jesús y los poderes. Al desarrollar su libro de trabajo y estudio en su tarea pastoral en la misión cristiana menonita que él lidera allí en la zona de Bella Vista. En su rol de profesor de teología también, sistematizando todo este pensamiento para compartirlo con nosotros. Muchas gracias, Germán. Nos quedan algunos temas más que hemos planificado charlar contigo y los iremos presentando en las semanas que vienen. Nos espera hablar de la fe y la autoridad, por ejemplo.
Sí, un elemento muy interesante.
Sí, sí. Te esperamos entonces.
Dale, muchas gracias.